Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Herrera en COPE en Ourense, en este martes 4 de octubre del año 2022. Tendremos una jornada muy parecida a la de ayer, donde seguirá brillando el sol, tendremos cielos completamente despejados y los termómetros superando los 30 grados de temperatura. Hoy alcanzaremos los 32 en la capital de las Burgas. Decir que este año hidrológico 2021-2022 ha sido el segundo más seco de la serie histórica desde el año 1980. Destacan desde la Confederación del Miño-Sil que estamos ante una situación de sequía prolongada generalizada debido a la falta de precipitaciones, que ha calificado este año que se acaba de cerrar de extremadamente seco en las unidades Miño Bajo y Limia, con precipitaciones por debajo del mínimo de la serie histórica, mientras que en otras unidades como el Miño Alto, Sil Superior e Inferior, la categoría es de muy seco. Los embalses por debajo, las precipitaciones, pues un 40% menos. Y además, el presidente de la Confederación, después de estos datos, hace un llamamiento a los ayuntamientos para que mantengan las medidas de ahorro y continúen con esa labor de concienciación a la población sobre el uso racional y responsable del agua. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, y preocupada por lo que estás diciendo y por lo que veo, porque cada vez que miro por la ventana y veo el cielo azul, digo, ¿dónde está la tan deseada lluvia? Así que como sigamos así, no sé qué otoño vamos a tener, otoño-invierno vamos a tener. Era algo que nos faltaba, ¿eh?
Es increíble, era después de lo que hemos vivido en verano.
Es que esto, vamos, no hay quien se lo crea, ¿eh? Decir que estamos en Galicia, que teníamos la fama de tanta lluvia, tanto tanta verde, lluvia, tanto, sí. Y mira tú cómo está la cosa.
Además, si analizas la situación de los meses, el mes de junio fue húmedo, según la Confederación, ¿eh? Pero octubre, por ejemplo, fue muy seco. Noviembre, enero, febrero, que son meses en los que llueve habitualmente en Galicia, son muy secos.
Sí, sí, sí.
En este año hidrológico.
Sí, yo recordaba, digo, ¿dónde están las nevadas? ¿Dónde estuvieron las nevadas del año pasado? Si no hubo nevadas, que yo nevó un día nada más en Manzaneda, se acabó. ¿Dónde estaban las nevadas? ¿Dónde? No nevó. Y no llovió. Es que el año pasado no llovió. El año pasado. Hasta ahora, vamos. No. Sigue sin llover.
Pues
déjame
segundo,
mirar la predicción. A ver, espérate.
El segundo año.
Vamos a mirar.
Como digo, de menos precipitaciones, el más seco en la demarcación del Miño-Sil desde el año 1980. Los datos son absolutamente preocupantes. Seguiremos analizándolos, cómo no. Pero vamos a hablar de cultura, porque en Ourense siempre se caracterizaba...
Ahí también hay sequía.
Hay sequía también, y de lo lindo. Se caracterizaba por eventos de teatro muy importantes, como es el FITO, el Festival Internacional de Teatro de Ourense, que se va a celebrar próximamente. La MITEU, la Mostra Internacional de Teatro Universitario, que aglutina universitarios de los 5 continentes, y la MOTI, la Mostra de Teatro Infantil, que se hace siempre cuando llegan las Navidades y que es una manera de acercar el teatro a los niños y de esa manera también a las familias, en una propuesta que cumplió 18 años y que contaba con el beneplácito de del público. Bueno, pues la MOTI no se va a celebrar este año, después de 18 años. Fernando da Costa es el director de la MOTI. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Y por qué no se vaya a celebrar a MOTI?
Pues porque en estos momentos no andamos seguido con el adiante. O ano pasado no tivemos apoio do Concello, era o principal patrocinador.
Fernando, tenemos problemas en la comunicación, no sé si puedes mejorar.
Ah, vale, pues busco.
A ver si puedes buscar, sí, otro lugar.
Algo mejor. A ver,
ahora mejor, sí. Decías que o concello prácticamente a mayor parte, ¿no? Do financiamiento
da MOTI. Era mayor parte. Entón, o ano pasado, pues conseguimos mantela grazas tanto ao apoio da Universidade de Vigo como o que é o teatro principal, que ten a súa propia programación, e entón coordinábamonos para MOTI, ¿no? E este ano, pues bueno, hubo un cambio de política na universidade e, por tanto, o non recibir ese apoio, vémonos sin posibilidade de continuar coa mostra, ¿no? Como dixemos, por nós non é, encantaríanos poder seguir programando, tenemos una idea después de todos estos años sobre lo que creemos que para las nenas y nenos de Ourense, no sentido de variedad de géneros, variedad de deidades a las que estaban dirigidas esas obras de teatro, por parte das, bueno, das familias, dos diversos tipos de familias que hay, ¿no? Pues había una gran acogida, pero a verdade é que nos vemos atados de pesemans, entón non podemos seguir. Non descartamos, así o decimos, que si no futuro hai algún cambio, si por algo reconsidera a universidade, se hai un cambio no concello, ou se algún outro patrocinador pode axudar, pois desde logo estaremos aí cos proxectos para poder leválos adiante. Esto porque hai que ter en conta que en esa maioría dos gastos o que se valle lógicamente para as funcións teatrais das diversas compañías e logo pues os gastos que levan aparellados unha mostra, ¿no? Pues que pode ser pues de imprenta, de promoción, de todo que vai aparellado unha mostra.
É o que che vou a preguntar porque estamos a falar ata agora de patrocinadores oficiales, de institucións oficiais, pero non habería posibilidade de atopar pues patrocinadores privados, empresas, negocios ou patrocinadores privados para poder levar adiante o festival?
A ver, en Galicia hai moi pouca cultura do que é o patrocinio privado, xa non é en Galicia, quizá é a nivel estatal, entre outras cousas, porque hai unha insuficiente, ou debería decir casi inexistente, lei de mecenazgo. De maneira que unha empresa privada que pudese apoyar este tipo de eventos, pues tamén tivese algún tipo de beneficios. Unha lei de mecenazgo, pues por exemplo, que sí leva tempo funcionando en Francia ou noutros países, ¿no? Entón, coa presión que estamos tendo todas as cidadanas e todos os cidadanes, económica, por diversos motivos, sabemos, ¿no? Sí. Desde o combustible a talud, a poder ganar. Pensar agora en buscar pequenos patrocinadores para poder acabar esas cantidades, pues claro, non lle podemos ir a un comercio de Ourense pedindo grandes cantidades, ¿no? Pois non o consideramos, a verdade. Por ese motivo, por unha banda, e por outra, que tamén creemos que si as que as administracións están para algo, para gestionar o dinheiro público. Entón, non decimos en absoluto, e por favor, isto que se entenda, que teña que ser para nós, ou que teñamos que gestionarlo nós. O problema é que vemos que van caendo distintas actividades culturais de moito peso e que non hai ninguna alternativa. E tamén creo que temos o dereito de decir que se a alternativa que hai é, enténdaseme ben, televisiva, pero no sentido da mala televisión, non? Que o único que parece que importa é aparentemente encher, que logo non é tan así, porque a ratio do que é o gasto respecto ao público que hai, en moitos casos, xa en mostras como a Moti, pois tremendamente beneficiadas, non? Ou exitosas, incluso, se si queremos dicir, non? Se vemos que as administracións non apoian, pois chega un momento en que dicimos que non pasa nada, guardamos os proxectos, e como levamos toda a vida facendo isto, seguiremoslo intentando, non? Desde logo, moitas veces demostramos para onde van os cartos e para nós os vai o mínimo indispensable para ter mínimamente un traballo digno e logo que os asalariados si teñan unos salarios dignos. Aí falamos pois de técnicos, de todas as persoas que lógicamente teñen que desde montar hasta facer posible que un espectáculo chegue a Ourense.
Pero duele, Fernando Acosta, non? Despois de 18 anos atraindo o público ourensán, os nenos, agora xa grandes, os que empezaban con cando isto comenzou fai 18 anos, o ter que deixalo por falta de apoio.
Doi moito porque, ademais, claro, cando as cousas nacen, pois sempre hai ese impulso, esa ilusión, pero logo cos anos ves que xa coñeces a moitas compañías de teatro infantil do Estado, que, ademais, en moitos casos, precisamente, por estarnos tamén no sector, veñen máis económicas a Ourense, porque sabedes que moitas veces tamén traballamos con autoexplotación. É así, para poder sacar as cousas adiante, porque ademais nas negociacións que levamos a cabo, xa noutro tipo de mostras, pois intentamos abaratar o máis posible sempre, porque somos moi conscientes do dinheiro público e de como iso ten que repercutir na cidadanía. E logo, outra cousa é o prezo de saída para o público. Xa estaba fixado desde hai moitos anos en 4 euros e unha das nosas pelexas era non que non fose máis. Por iso, para que a xente poida acudir e que o dinheiro non sexa algo que prive a xente da cultura, non? Efectivamente, poden vir espectáculos de xente tremendamente coñecida e que fan que paguemos pues, 25 ou 30 euros e os pagamos con gusto ou non, eso cada un, pero hai moita xente que non o pode permitir. E entón sempre dicíamos que a maior apoio das administracións para estas cousas era pues, para que o espectador poida eso, acceder á cultura por pouco dinheiro.
A día de hoxe, Fernando da Costa, esta proposta que vai a supoñer o cese este ano da Moti, que vades a intentar pues, plantexalo para o ano que ven, isto non van a influir nestos momentos na MITEU, na Mostra Internacional de Teatro Universitario, tendo en conta pues, os apoios que ten na actualidade?
A ver, esperemos que non, Juan, eu que sei, coñecémonos hai moitos anos, eu procuro sempre ser o máis respetuoso posible. A maioría, ou a inmensa maioría das persoas que pasaron por cargos, que traballaron con nós, poderán dicilo. Eso non son eu, como debe dicilo. Sempre fui tremendamente respetuoso. Se agora mesmo estou tendo, por dicilo así, unha batalla co alcalde de Ourense en concreto, é porque me faltou directamente o respeto dunha maneira gravísima e porque me sinto como cidadán acosado, acosado, pero no meu dereito ao traballo, me sinto acosado. Estou dicindo algo moi grave, pero é que así o sinto. Vale? Logo, respecto a outras cuestións, pois claro que dependemos da Universidade de Vigo para a MITEU e claro que dependemos da Xunta de Galicia e dependemos da Deputación Provincial. Aparentemente, eses apoios van continuar. Nos facemos auditorías, por dicirlo así, todos os anos, porque temos que presentar, insisto, ata último ano, e que creo que se ve. O sea, en calquera sitio que vas do Estado, te dís a cantidade de dinero que se dá a unha mostra para todas as cousas que se fan, bueno, iso vese, non hai máis de onde sacar. E doe, porque é toda unha xeración, sempre costa moito facer as mostras, pero sempre decía que as pilas se recargaban, ou as baterías recargábanse cando vías menos e menos totalmente ilusionados no teatro, non? Logo, despois dunha selección, en canto a os valores das distintas obras que veñen, non? Que iso tamén é importante.
Hai cousas que non se entenden, a decisión do alcalde de erradicar a Universidade Popular, Banda de Música Municipal, apoyar o FITO, apoyar a MOTI, apoyar a MITEU, hai cousas increíbles tamén, non? O que estamos a vivir nestos momentos. Digo, no eido da cultura, tendo en conta o apoio que ten, Fernando.
Sí, sí, pero pasa con máis cousas, non? Estamos nun momento como se estivésemos nun ring e estivésemos levando golpes por todos os lados e hai un noqueo social, eu creo que é un noqueo social moi grande, non? Xa desde a pandemia, desde que quedamos na casa parece que as movilizacións agora de alguna maneira parece que consisten en un like ou en un comentario determinado, pero non hai, vemos que non hai unha movilización social con toda a que está caendo, non? Entón, ao mellor esta nova maneira de impoñer política pois pensa que pode sair adiante. Que pasa? Que as cousas son variables e habrá un momento en que, como pasa en Rocky, pois que o boxeador noqueado consiga levantarse e intentar seguir adiante.
Fernando, ainda que non haxa o que é a mostra en sí, haberá ou tendes programada alguna actuación de teatro infantil en Ourense en algún momento?
Sí, claro, o teatro principal mantén a programación que xa tiña, non? Neste caso, polo menos eran tres representacións a 5 da tarde na época de Nadal, que ademais non era casual, cando isto naceu da man de do Vicerreitor Mazaira, pois estaba moi ideado, non? Para un momento determinado, un momento que ademais é un momento que se adica ás cativas e aos cativos, por iso sempre dos lemas da Moti era o mellor agasallo é pasar o teu tempo, non? Con coas cativas e cos cativos, non? E entón seguirá vendo esa programación e, como digo, pois isto é David contra Goliat, quero dicir, o Concello ten moito diñeiro e programará, non dubido, e máis agora, ademais, programará grandes espectáculos. É dicir, que me imagino e espero que más a determinadas cousas que se respeten e que se mantenen, claro.
Falas do Teatro Principal, que mañá hai unha montaxe escénica contará coa presencia de Mari Castaña, aula de Teatro Universitario de Ourense, co seu espectáculo Parque do Crepúsculo, que ademais a dramaturxia e a dirección da obra son responsabilidade de Fernando da Costa. Como vai a ser esta obra no Teatro Principal mañá, mércores?
Pues mira, esta obra un pouco ben a pedo que estamos falando, non? Surdiu de que como hai tanta negritude no ambiente e eu aí nos facía obras de distopía, non? Pero a distopía de alguna maneira parece como que se está instalando. E entón, esta obra é a procura da utopía, non? Cando todo chama ou parece que nos leva cara a distopía é volver a pensar na utopía. E hai un momento en que se fala unha frase de Galeano na obra en que di que a utopía parece que está ali longe, das unhos pasos e parece que segue igual de longe, das outros pasos parece que segue igual de longe. Entón, para que serve a utopía? Pois, cando menos para camiñar, para intentar cambiar as cousas, non? Entón, estas son unha serie de persoas que viven baixo un teito ilegal, son ocupas, pero coñecémolos, e o coñecelos ves que o que é ilegal ao mesmo tempo é moral, ainda que estou falando de termos aparentemente moi grandes, non? Pero que así, entón, pasa polo humor, pasa polo drama, e efectivamente poderá verse mañá no Teatro Principal, ás 8 da tarde, por un módico prezo, por 3 euros, entrada única, e o vella que a xente se anime a vela.
Non haberá moti, aunque si haberá representacións infantís no Teatro Principal, pero si haberá fito, non? Como está previsto este Festival Internacional de Teatro de Ourense, a pesares do non apoio de novo do alcalde de Ourense?
Pois, pasa o fito como lle pasa a Miteu, non? Vense edicións máis reducidas do que había. Hai que ter en conta que a Miteu foi unha das maiores mostras que hai en España, había 30 representacións, non? Lógicamente, eso é reducido, e no caso do fito pasa igual, non? Un referente tamén conseguiu ser, hai que ter en conta que era un ciclo de festival que tiña a cidade e que non era casual. O infantil era no Nadal, na primavera para xente máis nova, ainda que estaba aberto a toda a cidadanía, e no outono un festival internacional de teatro como é o fito. Quedaba, por tanto, verán, pero verán está moi ben recollido na provincia, porque hai un festival internacional como é o de Rivadavia e hai un festival galego como é o Carballiño, por exemplo, non? Entón, esa era a intención. E o fito, pois, está aí previsto do 13 ao 23 de outubro, xa está toda a programación na web, aí levano máis as minhas compañeras Tina Calleja e Xabela Gago, que poderían informar moito mellor do que o festival, pero con toda ilusión e con grandes compañías que se van poder ver en Ourense gracias ao festival tamén.
Pois Fernando da Costa, moitas gracias por acompañarnos, un abrazo.
Nada, eso, moitísimas gracias a vos.
Moito ánimo.
Chao.
12:47, Fernando da Costa. Mañana esa obra en el Teatro Principal y nos hablaba del No a la Moti, la mostra de teatro infantil, después de 18 años, no se podrá celebrar este año por falta de apoyo del ayuntamiento, como ya se sabía, del alcalde Orense Gonzalo Jácome y ahora de la Universidad de Vigo. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un 4 de octubre.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1853, el Imperio Otomano declaraba la guerra al Imperio Ruso, iniciando la Guerra de Crimea. En 1895, en Rhode Island, en Estados Unidos, se celebraba el primer abierto de golf. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur proclamaba la Ley de Libertades Civiles en Japón. En 1956, IBM daba a conocer el primer ordenador comercial que utilizaba disco duro de cabeza móvil como almacenamiento secundario. Era el año 1956. Un año después, la Unión Soviética ponía en órbita el Sputnik, que era el primer satélite artificial de la Tierra. Y al año siguiente, el primer servicio aéreo transatlántico con pasajeros era inaugurado por British Airways entre Londres y Nueva York. Y en el año 59, la Unión Soviética lanzaba la sonda lunar Luna 3. Tal día como hoy, en 1997, tenía lugar la boda de Cristina de Borbón, infanta de España, en Barcelona con Iñaki Urdangarín. Y en 2021, Facebook y otras redes sociales sufrían un ataque cibernético provocando pérdidas de aproximadamente 6.000 millones de dólares para la empresa, el robo de información personal de más de 1.500 millones de usuarios y la caída mundial de las redes durante 7 horas consecutivas, siendo la peor en la historia reciente. Son las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Mañana se va a celebrar el juicio contra el vecino de Allariz acusado de un delito de atentado a la autoridad. Amelia González, buenos días.
Buenos días. 6 meses de prisión y multa de 1.440 euros es lo que pide la fiscal para el acusado de agredir al concejal de Medio Ambiente y teniente de alcalde del municipio orensano de Allariz, Bernardo Varela, en la tarde del 30 de agosto de 2021. Según el escrito de calificación de la fiscalía, el concejal se encontraba con un empleado de aguas del concello comprobando los problemas de unas arquetas del alcantarillado público y el acusado se unió a la labor para intentar ayudarlos. En un momento dado, según el escrito, una vecina se dirigió al acusado para decirle que no tocara una de las arquetas, lo que motivó que reaccionara de forma agresiva y con ánimo de atentar contra el principio de autoridad que representaba el concejal, se dirigió a él increpándolo y mientras le retaba a quedar en lo alto del monte, lo agarró fuertemente de la pechera, rompiéndole la camisa, asiendo en la otra mano una barra de hierro. La vista tendrá lugar mañana miércoles a las 10 de la mañana en la Audiencia Provincial de Ourense.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Brilla el sol en Ourense, tendremos una jornada muy parecida a la de ayer, con temperaturas que superarán de nuevo los 30 grados en Verín y en Obarco alcanzarán los 32 en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La Copa está a un solo partido. El Barbadas ya tiene rival para la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Se va a medir al Atlético Lugones asturiano el miércoles día 19 en el campo de Oscarris.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El año hidrológico 2021-2022 ha sido el segundo más seco en la demarcación del Miño-Sil desde 1980.
El año hidrológico 2021-2022, que comenzó en octubre de 2021 y concluyó el pasado 30 de septiembre, ha sido, como dices, el segundo más seco de la serie histórica, que data de 1980, en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. El organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha hecho balance, concluyendo que estamos ante una situación de sequía prolongada generalizada en la demarcación debido a la falta de precipitaciones. Mensualmente destacan el mes de junio como húmedo, octubre y agosto como secos y noviembre, enero, febrero, abril, mayo y julio como muy secos. Así lo ha explicado el presidente de la Confederación Hidrográfica, José Antonio Quiroga, que ha calificado el año hidrológico que se acaba de cerrar de extremadamente seco en las unidades de Miño Bajo y Limia, donde se registraron precipitaciones por debajo del mínimo de la serie histórica. En el resto de las unidades, en Miño Alto, Sil Superior e Inferior y en el CABE, la categoría es de muy seco. Por lo que respecta a los embalses, el año hidrológico se cerró estando al 43,73% de su capacidad máxima. Esto supone un 0,88% más que la cantidad embalsada el año anterior y un 10,81% menos que el llenado promedio histórico en estas fechas, que ha sido el de algo más del 54,5%. En cuanto a los caudales circulantes, que son es el volumen de agua por unidad de tiempo, a 30 de septiembre se encuentran a algo más del 28% de media por debajo del promedio histórico.
Hoy se está celebrando el Día de la Policía en Ourense. El acto está presidido por el subdelegado del Gobierno. Ahora, en estos momentos, tiene lugar la misa en la catedral y en unos minutos, a la 1:15, va a comenzar el acto oficial en el Auditorio Municipal. Se procederá a la entrega de condecoraciones, las medallas al mérito policial, a miembros de la Policía Nacional y a personalidades. Ourense acogerá el 6 de febrero del año 2023 la próxima reunión de la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los integrantes de la comisión, reunidos ayer en Cáceres, aceptaron la propuesta de Manuel Baltar. Señaló que es un nuevo paso en la consolidación de Ourense como referente de los gobiernos intermedios en cuestiones trascendentales para el progreso territorial. Una madre pide la presencia de un intérprete de lenguaje de signos durante todas las horas lectivas de sus hijos en el Colegio de Mariñamansa.
El recinto de la Universidad Laboral y la entrada del Colegio de Mariñamansa son los lugares donde el jueves están convocadas las concentraciones para reivindicar la presencia de un intérprete de signos durante toda la jornada lectiva de dos alumnos ourensanos. Los niños de 10 y 5 años que padecen hipoacusia bilateral neurosensorial severa cursan sus estudios en el Colegio de Mariñamansa. Viñamansa, donde, según denuncia su madre, Mónica Prada, se ha reducido el número de horas lectivas en las que cuentan con el apoyo de un intérprete de la lengua de signos. El curso pasado, las 14 horas semanales que tenía el niño mayor se quedaron en 7, y este curso serán solo 5 horas las que contará con intérprete de las 25 que tiene la jornada lectiva durante la semana. El pequeño pasó de 10 a 8 horas el año pasado y este curso tendrá 12. Los dos niños tienen implantes cocleares, pero su madre afirma que eso no es suficiente para que puedan seguir las clases como el resto de sus compañeros y asegura que se pierden en las explicaciones de los maestros. Mónica Prada recuerda que sus hijos siempre han estado escolarizados en el colegio de Mariñamansa, colegio de referencia de escolarización de niños sordos, y reclama el apoyo de un intérprete para toda su jornada lectiva.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, presidió esta mañana la toma de posesión de la nueva jefa territorial de la Consejería de Infraestructuras, Pilar Fernández León. Los hospitales públicos de Ourense, Verín y Obarco contarán con nuevos equipos de anestesia.
La Xunta adquirirá 8 nuevas torres de anestesia para los bloques quirúrgicos de los 3 hospitales públicos de la provincia. De esta forma, con una inversión de más de 435.600 euros, se renovará este equipamiento de los quirófanos de los hospitales de Ourense, Verín y Obarco. De la compra total de 98 equipos que se realizará para los hospitales gallegos, con un presupuesto de más de 5.300.000 euros, 6 de esos 98 equipos se van a destinar al hospital de Ourense y uno para cada uno de los hospitales de Verín y Valdeorras. La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publicó el 27 de septiembre la licitación del contrato para la adquisición de este equipamiento. Se trata de unos equipos que van a mejorar la tecnología necesaria, incorporando los últimos avances como el uso de bajos flujos de gases anestésicos, que son mejores para la salud.
El BNG va a pedir en pleno, el próximo viernes, la redacción y aprobación de un nuevo plan estratégico de subvenciones para el área de cultura del Ayuntamiento de Ourense. Actualmente el Ayuntamiento no dispone del plan, ya que el existente caducó el año pasado, por lo que entiende necesario su aprobación para la definición y la orientación de las políticas municipales a llevar a cabo en este ámbito cultural. Hablando de cultura, el Teatro Principal acoge mañana miércoles la presencia de Mari Castaña, el Aula de Teatro Universitario de Ourense, con su espectáculo O Parque do Crepúsculo. La dramaturgia y la dirección de la obra son responsabilidad de Fernando Acosta, quien acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y lamentó que no se pueda celebrar este año la MOTI, la Mostra de Teatro Infantil, después de 18 años por la falta de apoyo del Ayuntamiento de Ourense, ya desde hace tiempo, y también este año de la Universidad de Vigo. Asegura que intentará que la MOTI, por el éxito que tiene entre el público ourensano, pueda realizarse en la próxima edición, pero este año ya no se va a celebrar. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De una jornada que organizan la Asociación de Empresarios de Valdeorras y la Confederación Empresarial de Ourense. Se titula Cuestiones prácticas sobre la reforma laboral y el teletrabajo. Se va a celebrar a partir de las 4 de la tarde en el Salón de Actos del Edificio Multiusos del Concello de Obarco. Se trata de una sesión formativa en la que se van a analizar desde un punto de vista práctico las nuevas medidas del Real Decreto Ley 32/2021, haciendo especial hincapié en los nuevos contratos temporales, el contrato fijo discontinuo y también los cambios de operados en materia de subcontratación y convenios colectivos. Los asistentes repasarán la situación actual de los ERTES y toda la normativa en materia de teletrabajo.
En Abaixa Limia se habla de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Yere Xurés, que cuenta con un nuevo plan de acción para el periodo 2022-2025. Incluye actuaciones por valor de más de 16 millones de euros en los 11 municipios que engloba esta figura. Y la vía entre Monforte y Ourense estará cortada por 8 meses por obras. La circulación de trenes permanecerá cortada por completo entre el 21 de noviembre y el 21 de julio del año 2023. A lo largo de esos 8 meses se procederá a la sustitución del sistema actual de electrificación. Y un llamamiento a la solidaridad sanguínea.
Sí, si quieres donar tu sangre, recuerda que la Agencia de Donación de Órganos y Sangre tiene hoy su unidad móvil situada en Abalenzá, en Barbadás, concretamente delante de la farmacia en la avenida de Zalanova número 72. Allí está ahora por la mañana hasta las 2:30. Hasta las 2:30 de la tarde y esta tarde entre las 3:30 y las 9 de la tarde.
Un llamamiento a la solidaridad. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.